Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Acebo, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. En este jueves de la Espita, en COPE Asturias, estamos en la sidrería La Espita, en Coyoto, y es jueves de tertulia del Oviedo. Como siempre, los jueves en la cadena COPE, en Deportes COPE Asturias, está el Oviedo haciendo la goma con la zona del playoff, de momento sin desengancharse, pero tampoco enganchándose. Está a 6 puntos el Oviedo del playoff, queda mucho todavía, porque quedan, van 14 jornadas, o sea, queda un mundo. Pero ya se van haciendo grupos en la clasificación, ya vas viendo un poco a lo que aspira cada uno en este punto de la temporada. Y era bueno que el Oviedo fuera cogiendo el tren de arriba, que es verdad que viene de muy abajo, que es verdad que estaba en el tren de cola, que Cervera lo dejó en descenso y que Luis Carrión está haciendo numerazos. Pero ahora vienen dos partidos en casa, que es una muy buena oportunidad, yo creo, para el Oviedo para engancharse, que son Cartagena y Eibar. El Cartagena es colista y el Eibar está arriba, pero son dos partidos en el Tartiere que lo dicen siempre los protagonistas. Hay que hacerse fuertes en casa si queremos aspirar a algo. Puede ser una buena oportunidad para engancharse, ahora lo vamos a hablar, y vamos a hablar del ataque del Oviedo. Vamos a hablar si le falta o no gol al Oviedo en la tertulia de hoy para aspirar a algo esta temporada, porque defensivamente está muy bien, pero en ataque es otra cosa. Y vamos a hablar también de la reunión entre Adrián Barbón y David Guerra con el Mundial 2030 de fondo, después de este mensaje de La Espita.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita. Buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
Ayer se reunían en Oviedo, en sede de presidencia, el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el presidente del Sporting, David Guerra. Llegaron a una conclusión, digamos no muy sorprendente, que el Mundial es una buena oportunidad para toda Asturias y que van a hacer lo que puedan para conseguir ser sede. Tampoco es un titular muy potente, yo creo que esto lo sabíamos prácticamente todos. Es una conclusión bastante simple para estar ya al final del proceso. David Guerra le explicó a Barbón cómo le fueron las reuniones que tuvo, pues con el CSD, por ejemplo, con la Federación Española de Fútbol, con el Ayuntamiento de Gijón, es decir, el estado de la cuestión. Y Barbón le dijo a Guerra que pronto va a haber una reunión del Principado con el Ayuntamiento de Gijón para unir voluntades, como dice Alejandro Irarragorri, en este caso políticas, y echar una mano dentro de lo que se pueda para esa candidatura del Molinón a ser sede del Mundial 2030. En resumen, que estamos como estábamos. Los políticos tienen muy buenas palabras siempre con el proyecto de Asturias 2030, con ser sede del Mundial, pero luego ya en privado es otra cosa. En privado muestran más desconfianza de lo que muestran en público. Tanto el Principado como el Ayuntamiento de Gijón están en la misma situación con este proyecto. Es decir, hay cierta desconfianza. La vía total, la desconfianza con el proyecto inicial, que era el de los 300 millones, y sigue habiéndola, quizá en menor medida, pero sigue habiéndola con este de los 150 millones. El presupuesto público es el que es muy bajo. Y las ganas que tienen de grandes inversiones también los políticos son pocas. Por lo tanto, la situación ahora mismo está que ni para adelante ni para atrás. Y yo la pregunta que me hago es, ¿qué le puede ofrecer Asturias ahora mismo a la Federación Española de Fútbol que no le puedan ofrecer otras sedes? Es decir, ¿cuáles son las fortalezas que tiene el proyecto de Asturias para el Mundial? Porque si hay que venderle a la Federación todo esto de lo que estamos hablando, está complicado. Es decir, no hay proyecto, no hay financiación, la mayoría de rivales ya tienen proyecto y financiación, hay ciudades más importantes, hay estadios más importantes, hay arcas públicas más potentes, hay equipos en primera división que optan a esto. Es decir, ¿qué vamos a vender en Asturias? ¿Cuál es nuestro fuerte? Es que no nos lo cuentan tampoco, porque si nuestro fuerte es que el Molinón es el campo más antiguo de España y que Asturias es muy bonita y que está bien situada geográficamente, pues estamos apañados. Está muy difícil la situación y ahora mismo la pregunta es esa. ¿Qué vamos a vender en Asturias? De momento, todo lo que se ha vendido sumo. Y eso no nos lo van a comprar para ser sede del Mundial, seguro. 3:30, desde la sidrería La Espita, en Coyoto, Deportes COPE Asturias.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Y por cerrar lo del Mundial, según fuentes consultadas por la cadena COPE, el Sporting se ve muy fuerte todavía para ser sede. Es decir, en el club lo que sostienen es que tienen las mismas posibilidades que el resto y que el proyecto va a ser bueno. Así que esa es la información y la opinión sobre lo que hay ahora mismo en torno al Mundial 2030. En lo deportivo, el Sporting está preparando el partido del sábado en el Molinón a las 9 de la noche contra el Amorebieta. Y hay una noticia importante. Alerta con Robert Pierre. No se ha entrenado hoy, tampoco Geraldino, pero evidentemente Geraldino en este punto es bastante menos importante a nivel deportivo porque está jugando mucho menos que Robert Pierre. Robert Pierre es un fijo en la defensa y hoy no se ha entrenado. Así que es duda de cara al partido contra el Amorebieta del fin de semana. Si no juega él, seguramente jugará el Caliz Queiroz, que viene de ser titular la última jornada en Villarreal. Hoy el protagonista en Mareo ha sido Jonathan Baran. Es un caso muy extraño lo de Jonathan Baran, porque a principio de temporada, si os acordáis, yo creo que todos pensábamos que iba a ser el titular en el centro del campo del Sporting. Es decir, él y el que viniera para sustituir a Pedro Díaz, que luego fue Roque Mesa. Pero todos pensábamos que este chico, un poco por la progresión que llevaba, iba a ser titular, iba a ser importante en el Sporting. Bueno, pues no digo que ha desaparecido, pero casi. Lleva solo 3 partidos de titular de los 14 que van. Ha jugado 9, ha participado en 9, pero menos de 400 minutos. Lleva 375 minutos en lo que va de temporada, que es mucho menos de lo que se esperaba. Ha reconocido Jonathan Baran que tuvo ofertas en verano y también ha hablado de su hermano, de Rafael Baran, exjugador del Madrid, campeón del mundo, y dice que no quiere vivir a la sombra de su hermano.
Ha tenido un impacto porque, bueno, la gente cuando ven Jonathan Baran en realidad ven a Rafael, y eso desde pequeño. Es algo, por supuesto, que he tenido que aguantar. Lo que me gusta repetir es que me llamo Jonathan y que, nada, quiero hacer las cosas para mí. Un poco destacarme de esta imagen de mi hermano, porque no soy mi hermano, soy un humano totalmente distinto. Soy Jonathan Baran. Me gusta repetirlo, la verdad. Bueno, sí, yo creo que el club es interesado, pero bueno, yo estaba bastante concentrado sobre el Sporting, el club con quien tengo contrato. Sí, siempre hay un rumor, siempre se hablan, pero yo tengo la cabeza fría, los pies en el suelo y, bueno, pienso en el equipo y en el Sporting.
Pues ahí está, Jonathan Baran, que lo normal es que vaya ganando peso con el paso de los partidos. De hecho, va teniendo poco a poco más peso, pero sí es sorprendente cómo ha empezado con menos protagonismo del que se esperaba de él. Ramírez ha dicho que le ha costado ese paso de un filial a un primer equipo a ser el jugador profesional, que todo eso no lo ha llevado del todo bien. Él decía hoy en rueda de prensa y nos decía que no había tenido demasiadas complicaciones, pero es la versión de Ramírez. Está jugando poco Baran, pero lo normal es que es un chaval joven y vaya poco a poco haciéndose con el centro del campo del equipo. Pasamos por Asprusa, que es tu constructora de confianza, y desde 1988. Lo mismo estás ahora buscando un piso, necesitas un piso. Bueno, pues te traigo a Asprusa y abrimos la tertulia del Oviedo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Javi Fuego ha sido premiado antes de la tertulia. Javi Fuego ha sido premiado en la gala del deporte asturiano por su trayectoria, es noticia de última hora, junto a Aitor Nieto, el boxeador. Los dos han sido premiados en la gala del deporte asturiano, Javi Fuego y Aitor Nieto, como, bueno, una trayectoria espectacular. Ambos, uno en el fútbol, otro en el boxeo, y los dos van a ser protagonistas de la gala del deporte, que va a ser el 15 de diciembre. Y un par de resultados, antes de la tertulia de ayer. En hockey femenino, el San Cugat 0, Telecable Gijón 2, está el Telecable arriba, como todos los años. Y en balonmano femenino, Liga Iberdrola, derrota del Basoviedo en casa contra Rocasa, 25-28, y derrota del Motilco Gijón, 29-24, en cancha del Granollers. Están fatal las dos en la primera división del balonmano femenino, solo una victoria en lo que va de temporada, penúltimas el Lobas Oviedo, ante penúltimas el Motilco. A ver si salen de ahí los dos equipos asturianos que tenemos en la máxima categoría del balonmano femenino. Abrimos tertulia del Oviedo, estamos en La Espita, en Coyoto, 15 horas y 34 minutos. Está Eri Frade por ahí. Hola Eri, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, acabo de terminar de hacerle la comida aquí a mis dos elementas.
Estáis de fiesta, ¿no? Hoy.
Sí, aquí es festivo en Madrid, no tenemos la suerte de que tenéis vosotros de que os lo van a dar hecho, pero bueno, nos apañamos como podemos.
Ya nos lo dieron hecho. Y muy por cierto.
Hombre, como siempre, claro.
Sí, 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 sí. Es un muy buen plan, ¿eh? Pasar la fiesta en Madrid en la tertulia del Oviedo, que lo sepas. Bueno, lo sabes.
Sí, ¿no? Sí, sí. No se me ocurre otro mejor, la verdad. No,
a mí tampoco. Sergio Fernández, ex del Real Oviedo y creador de la aplicación de moda, que es Dirfoot. Hola, Sergio, muy buenas.
Muy buenas. Tengo una duda.
Dime.
¿En qué estrella estará Álvaro Cervera?
¿Sí?
Sí.
Oye, pues es una duda razonable esa, ¿eh?
Me encantaría que le entrevistase a alguien.
Estamos trabajando en ello, como dice el otro. Pero claro, ¿sabes tú que cuando hay temas judiciales de por medio es complicado? Ay. Hombre, yo supongo que Cervera esté ahora mismo bien dotado a nivel económico.
No, seguro,
con
seguro.
Con lo que trinco de Cádiz y esperando lo que viene de Oviedo.
Por una exclusiva no está esperando para que le paguen por una entrevista.
Está nuestro escritor de cabecera por aquí, en Deportes Copia Asturias. Fernando Menéndez, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Tú qué pregunta tienes hoy, Fer? Porque aquí está todo el mundo muy filosófico hoy.
No, me gustaría retomar, aunque sé que lo tienes en la agenda, el tema del portero del Oviedo, la portería del Oviedo.
La verdad que Sergio Ayati no, ¿eh? Con Leo Román, ¿eh? No le gustaba Quentin Brad, la audiencia sabe que era muy de Leo Román y Sergio, parece que vas ganando esa batalla, ¿eh?
No, yo palos le di muchos a Quentin Brad, sí, no por nada, sino porque es una cuestión de haberlo visto antes y haberlo visto también la temporada pasada. No da el nivel para un equipo que quiere subir, no pasa nada. Si cada uno tenemos nuestro nivel en la vida, unos para estar aquí hablando y otros para no parar en el Oviedo.
De hecho, no es el único, ¿eh? En esa plantilla, quiero decir.
Es así.
Pero ya hablaremos de eso. Os quiero preguntar muy corto por el Mundial, porque claro, al final ayer hay una reunión con el presidente del Principado. Esto nos atañe a todos, lo del Mundial y Asturias el Mundial. Eri, ¿tú cómo lo ves desde fuera? ¿Ves que sea posible o ves que esto ya es imposible, inviable?
Hombre, posible es. Lo que pasa es que al final en este tipo de eventos hay unos cupos que se mueven por diferentes razones. Algunas son simplemente geográficas, norte, sur, este y oeste, por tenerlo repartido en esta piel de toro que es nuestra España. Otros son de favor político. A nadie se le escapa que si hay un político que le puede dar algo al de su color, no se lo va a dar al del contrario. En ese caso creo que no tenemos excesivo problema, o no deberíamos.
Ninguno.
Pero creo que vamos tarde. Hay otra cuestión que es de tiempo y creo que vamos tarde. Tiene que haber un límite que está cerca de llegar. Hay ciudades tan importantes y tan potentes como Valencia, por ejemplo, que tiene que decir cómo es su proyecto, y tengo la sensación de que hemos cambiado de caballo a mitad del río. Para mí es un proyecto mucho más lógico. Yo no soy de Gijón ni del Sporting, todo el mundo lo sabe, pero creo que perder esa vitola de campo más antiguo de España por un giro de unos grados era una aberración, y me parece que todo lo que conlleve una gran reforma para un estadio, para una gran ciudad como Gijón, me parece bien, y todo lo que pueda pillar la zona central de Asturias está muy bien. Ahora vuelvo a decir lo mismo de siempre, ya no son 300, ya estamos hablando de 150, que no sé cuánto sería de vis pública, pero yo recuerdo que en el Mundial 82 en Asturias se hicieron, que yo sepa, al menos dos campos, uno en Lada y otro en Mieres. Creo que por ahí tendrían que ir los tiros también, para que toda Asturias, y no solo la franja central, que es la de siempre, aunque me afecte, si me afecte para bien, sea la que se beneficie, porque hay zonas de Asturias que están muy, 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 y me queda algún muy, me faltará algún muy, abandonadas.
Yo creo que decía Eri, alguien que le pueda dar algo a nivel político, quien podía dar realmente la candidatura era Rubiales y ya no está, para bien o para mal, es una realidad. Para Gijón era muy importante que estuviera él y su gente, muchos ya no están y los que quedan tienen muy poca fuerza, entre ellos el presidente de la Federación Asturiana.
Pero escucha, Sergio, que si los políticos quieren influir,
totalmente, sí, sí. De hecho ahora es más un mundial político.
Más no se puede partir la camisa de lo que se está partiendo Barbón en lo que ahora atañe a nivel nacional, que es bastante
completamente
más.
Que yo, si le doy alguna opción ahora mismo al Mundial para Asturias, es vía política.
Y lo otro que quería decir, hablaba Eri ahora de campos en sitios pequeños, y él conoce muy bien toda esa situación aquí en Asturias. Os voy a dar un dato que no se ha dado, creo, en ningún sitio hasta ahora. El Principado de Asturias, como presupuesto total para deportes, en 2023 tiene 17.850.000 euros. Si nos vamos a meter en 300, en 200 o en 150 y se quiere que la mitad de la fiesta o el 33%, lo que se considere, lo vaya a pagar Asturias, está claro que con ese dinero en Asturias sería el presupuesto de 7, 8 años en los que se podrían hacer otras muchas cosas y no jugarse 5 o 6 partidos de un Mundial.
Yo, sinceramente, no creo que ahora mismo Asturias, su tejido social, laboral y demás, esté para meterse en un lío así. Realmente lo veo así de claro. Y me da igual que sea Gijón o Oviedo, ¿eh? Si fuese Oviedo, opinaría lo mismo. La vía que comentaba la Eri de las cosas que habían sucedido en el Mundial 82 me parecían las ideales, pero creo que el fútbol y la manera de hacer estas cosas ha cambiado mucho y eso importa muy poco. Y bueno, estamos hablando de una comunidad uniprovincial con un número de habitantes que es el que es, con una población envejecida que necesita muchos servicios y estoy diciendo esto y me da la impresión de que está desempeñando el papel de aguafiestas, pero es que los números son los que son.
No, es doloroso, ¿eh? Es decir, que no tengas la capacidad de entrar en una carrera así, porque yo creo que, hombre, Mundial sería positivo para Asturias, pero no poder entrar en la carrera a mí me genera bastante frustración. Y luego, lo que hablabais del dinero, 150 millones de momento.
Es que además,
sobre el papel.
Yo, si quiero irme de viaje mañana a X país, hago un presupuesto, hotel, viaje y tal, y digo, oye, ¿yo cómo voy a pagar esto? Y eso no sabemos absolutamente nada, ni de quién lo va a pagar, ni se han reunido con las 8 o 10 empresas que hay en Asturias que pueden ayudar a sufragarlo. Está totalmente en pañales.
No, no, es que está en pañales hasta el proyecto, es que no se sabe si va a ser nuevo o va a ser una reforma, hasta ese punto. ¿Cómo vas a saber el plan de financiación? Es que es imposible.
Yo, sinceramente, que quede por hacer un campo en un ala occidental o oriental de Asturias, porque no se puede hacer, porque se quiere adaptar al Mundial, o sea, yo no lo comparto. Y decir públicamente que recuerdo cuando se iba a hacer el nuevo Tartiere, un programa de radio, una emisora me pilló por la calle y me preguntó, además el periodista me conocía y sabía que era periodista, y me preguntó, dije que yo no estaba de acuerdo. O sea, porque el Oviedo ya tenía un campo y ese dinero mejor se podía gastar en hacer campos de fútbol en el propio municipio, porque eso a la larga beneficiaría al Oviedo, ¿no? Y yo creo que un poco yo estoy en la misma situación, en la misma posición.
En la misma línea. Bueno, pues así están las cosas. Yo tengo esa sensación que ahora mismo si Asturias tiene alguna opción es porque a nivel político interese, que también tengo serias dudas, porque la federación ahora mismo, y eso lo ha contado Isaac Fouto en el partidazo y lo hemos contado bastantes veces en la cadena COPE, a la federación le gustaba mucho la candidatura de Asturias, pero en vistas de que ni hay proyecto ni hay financiación, las cosas están difíciles. Tenemos, es que nos está llamando Adarsa. Nada, pasamos por Adarsa.
Cochazo.
Y seguimos con la tertulia del Oviedo.
Pídele más a tu día a día. Nuevo Clase A de Mercedes-Benz. Más inteligente con su sistema MBUX 2.0. Más eficiente en su versión híbrida enchufable con hasta 80 kilómetros de autonomía eléctrica. Y más deportivo. Nuevo Clase A. Más clase para tu día a día.
Adarsa. Concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Estamos en directo en La Espita, en nuestra sidrería de referencia, los jueves, haciendo radio y hablando del Oviedo. Estamos con las puertas de par en par abiertas de la tertulia del Oviedo, con Fernando Menéndez, con Sergio Fernández y con Eri Frade. ¿Le falta gol al Oviedo? La pregunta es directa después del partido del otro día, porque es el debate que está en la calle. Si le falta gol a este equipo para llegar arriba. Sergio.
Tiene uno de los peores delanteros titulares de la categoría, por lo tanto sí.
O sea, que antes con el portero y ahora también con el delantero.
No, bueno, la realidad es, y es que lo que no se puede es estar dando vueltas a las cosas.
Está como está. Eri, ¿tú qué crees?
Bueno, pues tiene la misma falta de gol que el Zaragoza, por lo menos.
Por lo menos. Que también está fuera del playoff, por cierto.
Que falló más oportunidades todavía que el Zaragoza que el Oviedo el otro día. Bueno, sí, hombre, si pudiera venir un delantero más enchufado, bien. Me da un poco de cosa por Borja Bastón, porque es un trabajador incansable, pero ahora mismo en la suerte suprema está encasquillado y yo creo que a lo mejor en un momento dado veremos el sorpaso de Alemão, ¿eh?
Que tampoco está súper Alemão, ¿eh? La verdad que cada vez no, que sale, mira, yo le tengo no fe a este, pero no.
Sí, sí, pero bueno, vamos a ver lo que da la tierra. A mí me gusta mucho y confío mucho en la gente de segunda línea que no son delanteros puros para hacer gol.
¿En los extremos?
Sí, en los extremos y más gente que viene por detrás y Sioane también creo que lo veo va a estar muy bien, ¿eh? en ese aspecto yo no lo veo todo tan grave. Lo he visto tan mal al principio de la temporada que ahora
sí, que ahora ya ni tan mal, ¿no?
Me parece todo un balneario. Claro, la importancia de comenzar bien. Tú fíjate que el Oviedo no se acuerda ni cuándo fue la última vez que perdió y está en la puñetera mitad de la tabla. O sea, tú fíjate la mochila con la que has empezado a subir el Everest.
Yo estoy de acuerdo con él y yo. Empezamos tan mal que ahora veo el Oviedo y me parece el Arsenal, ¿no? Incluso un partido como otro día de ida y vuelta, que me hubiese gustado más que fuese solo de ida y no de ida y vuelta. No sé si le falta gol, pero por lo menos le faltó un gol el otro día después del remate al palo de Sebane. Esa ocasión que falla Borja Bastón, para mí es una muestra de que Borja Bastón no está como estaba.
Bueno, no es la primera muestra, ¿eh, Fer? No,
bueno, ya, pero hablo del partido.
No, pero me refiero que ya son ya varias. Entonces, sigue siendo titular, pero no está bien.
Sí, y quiero dejar por delante el matiz que hacía en rueda de prensa un día de estos el Siguri Valverde en el Atleti. O sea, que yo diga esto de un jugador no significa nada personal, estoy hablando de lo que veo en el campo.
Obviamente.
Y también quiero matizar que yo no tengo ni idea de esto, que no sé ni qué hago hablando aquí, pero bueno, hablo de lo que estoy viendo, ¿no?
Hombre, pues que eres socio del Oviedo, ¿desde hace cuánto?
Desde el año 78.
Bueno, algo de fútbol viste entonces. Digo yo.
La Constitución casi.
Sí, exactamente. Casi, sí. Más allá del delantero, yo es que no veo como Eri lo de los extremos. Yo es que me parece que faltan extremos y delantero en el Oviedo. Lo demás es súper. O sea, la defensa y el centro del campo es top. Pero falta, yo veo que falta lo de las alas y lo de arriba.
Yo hay dos personas que me suben mucho el ánimo últimamente sobre el Oviedo. Una es Carrión por lo que está haciendo con el equipo y otra es Eri los lunes.
Sí.
Eri consigue transmitirme confianza en que Bastón va a volver o que los extremos van a aportar goles. Pero yo al final me acabo cayendo. No lo acabo de ver y creo que la figura del punta y de los extremos en el mercado del Oviedo se tiene que meter en serio. Sé que a nivel de vestuario son futbolistas importantes, pero si de verdad quieren subir, tienen que afrontarlo y tomar decisiones complicadas y que nos van a doler a todos mucho por eso. Porque a nivel personal, seguro que son chavales fantásticos y le dan mucho al Oviedo, pero futbolísticamente hay gente que no está.
Pero y como no entraste esta semana, estás de bajón, cara.
Claro, claro. Cara.
No sé, da la impresión de...
Yo solo digo una cosa, el que te lo tiene que dar, ¿tú crees que Viti ha dado el máximo que para mí fue parte de la temporada pasada?
No. Para mí más del máximo, sin duda.
El año pasado, dices, ¿no?
Sí, sí.
Te digo esta, pues no, este año no ha llegado a ese nivel del año pasado, en ningún momento.
Pero es un chico que todos sabemos el nivel máximo que nos puede dar y para mí la crítica que puedo hacer es si el Oviedo quiere aspirar a ascender con un extremo derecha que es Viti al máximo nivel, sabemos que la aportación de goles de Viti jugador no es más de 4 o 5 goles en la temporada. En el extremo izquierda, busques al que busques, vamos a poner Moyano ahora mismo, tampoco te va a dar 4 o 5 goles. El mediapunta que está siendo Seoane, salvo el año del Huesca, tampoco te va a dar más de 4 o 5 goles. Entonces, o el punta te mete 20 o no llegas.
Fer, ¿qué querías decir?
No, simplemente estaba pensando en un nombre como el de Paulino, que sin ser un hombre de banda específico, es un poco manontropo. Sí que parece que es un hombre que tiene gol, sobre todo no tiene problema a la hora de tirar desde fuera del área, ¿no?
Para mí de los de fuera es el mejor, de los de banda.
Sí, para mí es el que mejor de respuesta está dando.
Pero es que os digo una cosa, de esto también hablamos en verano. Se fueron Borja Sánchez, Raúl Moro y Manu Vallejo. Han venido Romario, Sebas Moyano y Paulino. No sé cuáles son vuestras conclusiones. Para mí el Oviedo salió perdiendo ahí, por fuera.
Yo sobre todo en goles. Y que ves que muchas veces nos hacemos la picha un lío, con perdón, hablando de mediapuntas y extremos y de que jueguen al fútbol y tal. Y aquí es fundamental que esos futbolistas anoten 5 o 6 goles todos, porque es que si no, no llegas.
Es
luego
que
te pones a ver
metiendo. Bueno,
en
Paulino.
El Sporting, Gaspar mismamente, es que es un futbolista que te termina dando una cantidad de puntos bestial por esos goles y se los daba al Burgos el año pasado.
¿Tú qué crees, Erín?
Que estamos muy marcados todavía por el arranque de temporada. El equipo es como si acabara de andar, de aprender a andar. Y yo creo que están unos números muy buenos. Y es que si el equipo sigue como está ahora, va a llegar al playoff. O sea, es una cuestión de matemáticas. Entonces, lo que hay que hacer es mantenerse así, que eso va a ser lo fastidiado. Que cuando te llegue la mala y cuando cortes esta racha, el volver a ganar, que es lo que más cuesta. Lo que más cuesta es volver a ganar cuando pierdes. Pero yo confío mucho en el equipo, confío en Carrión, veo al equipo muy, muy alegre jugando. El partido el otro día fue divertidísimo, que a mí se me iban los ojos. Y eso que en Getafe era una carnicería aquello y era difícil también quitar la vista. Pero que yo le tengo mucha fe al equipo. A mí la segunda es que me parecen todos chinos. Y el Oviedo es un chino en China. Y creo que la diferencia del Oviedo es Carrión y lo que hace creer Carrión a la plantilla. Y los goles llegarán, estoy seguro de que llegarán, porque Viti, vale, no es goleador, pero para mí son goles de Viti los que pone para empujar y los que hace él. Y yo estoy convencido que lo mejor de Viti está por llegar. Moyano yo creo que ya está en su más o menos top. Tiene que volver a Ijado, que te da mucha profundidad a ser el que era antes de la lesión. Seoane de segunda línea. ¿Y por qué no va a volver Bastón? Yo creo que Bastón también puede volver y con la competencia de Alemão pues le va a apretar. Paulino me parece lo más parecido a Manu Busto que hay en el Oviedo desde Manu Busto precisamente. No sé, yo creo que hay cosas donde agarrarse porque creo que el equipo todavía le queda margen de mejora y ya no está mal como estaba.
Yo en la de Bastón
¿he subido la moral o no?
la de Juanma y la de Lama de los goles que va a meter, porque coincido en todo lo que dices y por eso soy tan crítico en algunos puestos, porque yo creo que Pachuca ha demostrado cintura y reflejos en momentos complicados. El año pasado encontrando a Cervera en un mercado de entrenadores que no era fácil, y esta vez con Carrión, que no era una decisión obvia, porque podían tomar otro tipo de decisiones. Incluso Jesús, después de ya tener dos entrenadores españoles, decir yo voy a apostar por un mexicano aunque me vayan a moler a palos, porque lo de aquí no ha terminado de funcionar, y por eso creo que es tan importante el mercado. Lo que no puede ser es que si el Oviedo todos creemos que puede llegar a playoffs sin problema, porque es un equipo divertido, alegre, que los futbolistas creen y transmiten un mensaje positivo y parece que la dinámica se puede mantener, que por no tomar una decisión complicada cuando la hay que tomar, que es en invierno, el Oviedo se vaya a quedar corto.
Yo no tengo ninguna duda de que Pachuca va a tomar las decisiones que tenga que tomar en invierno para reconducir el barco si el barco no va por el camino que ellos quieren. Os hago una pregunta, ¿traeríais de vuelta a Borja Sánchez si eso fuera posible? Porque es una posibilidad, sí, que Pachuca se puede plantear.
Sí, sí, dos veces. Yo...
Sí, sí, tres. Sí.
Es que yo creo que lo tienen, no te digo sencillo, ¿eh? No sé al final cómo están los sueldos, y pero si Romario no funciona y Borja tampoco está muy cómodo en México, que me consta que no lo está, yo creo que el uno más uno es fácil.
Hombre, yo lo de que Romario no funciona parece evidente, ¿no?
Bueno, igual vuelve la lesión como... Tiene hasta enero, Fer, no lo ves, ¿no? Bueno, aquí todos lo dimos de decepción de temporada en la porra de principio de temporada. A Romario, pobrecito.
Sí, porque es un futbolista que además muchas veces lo de las lesiones no les encontramos rumbo, y muchas veces en el Oviedo, oye, ¿cuál es la causa? ¿Por qué están sucediendo? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Romario Ibarra es un futbolista acostumbrado a jugar y entrenar, que el tema de entrenar es fundamental, en unos ritmos mucho más lentos, y cuando vienes y te pones aquí a entrenar a otros ritmos en un futbolista que ya no tiene 23, 24 años, pues cuesta. Y es un futbolista que físicamente, los que le hemos visto jugar durante muchos años, siempre ha estado un poquito pues pesado de peso.
Eri, tú ibas a por Borja, ¿no?
Sí, yo iba por Borja, y lo pasa que claro, yo a veces también pienso, oye, la afición de Pachuca no apretará para que le dejen en paz a su equipo por apostar por el Oviedo. Lo pienso ya. A veces, no, oye, ya, claro. Por mucho que allí tengan otro tipo de libertad con el manejo de los topes salariales, que a lo mejor ni tienen, que no lo sé, pero jolín, creo que igual se cansa, porque yo que sé.
Allí no existe nada de límites, o sea, se puede hacer lo que quieran, pero sí es verdad que a León, Eri, que es el club en el que está Borja ahora, les está dando mucha caña porque no están teniendo buenos resultados y, bueno, quieren intentar reforzar al equipo porque además van a jugar el Mundial de Clubes sí. En un mes, así que sí que tienen ahí una situación un poco complicada para lo que son ellos allí, que siempre tienen mucho éxito.
No, yo quería subrayar una cosa que dijo Eric, que es muy importante, insisto en lo de Carrión. Es decir, son cosas que no son datables, no están en las estadísticas, pero creo que lo hablamos ya la otra semana pasada aquí. Cómo ha planteado su venida aquí, el trato con los jugadores, lo que transmite. A veces son cosas que no son medibles, pero tiene un efecto muy bueno en el equipo.
Por cierto, Carrión, que se declaró a Borja Sánchez hace un tiempo, estamos hablando ahora de Borja, y es que Carrión dijo en su día que, vamos, que le encantaría tenerlo en su...
Vamos, yo estoy seguro que las primeras cosas que hizo al llegar fue preguntar si habría alguna posibilidad.
Pues puede ser, y quién sabe en enero, pero hombre, yo creo que el Oviedo necesita un retoque arriba. También es verdad que es que lo demás está, yo insisto, o sea, lo del portero el otro día fue un espectáculo, lo de Costas el otro día fue un espectáculo, lo de Colombato está siendo un espectáculo porque es todos los días.
No, Colombato es él y 10 más.
Sí, o sea, la columna vertebral del Oviedo está siendo tremenda. Y luego vuelve Lucas, que es lo que decía ahora Eric, que es importante. Yo creo que el Oviedo está muy bien, salvo eso, pero el resto está muy bien.
Es que
sí, pero para acceder a eso de cara a la segunda vuelta al mercado de invierno, que es efectivamente donde no te puedes equivocar, tienes que estar bien situado. O sea, el Oviedo tiene que sumar lo máximo posible para hacer un poco lo que hizo el Getafe en su día, que eso lo viví de primera mano, que el Getafe de José Uribe, que estaba quinto, sexto, tal, que le faltaba una patata para el kilo, y de repente llegaron aquí Crayoveanu, Belenguer y no sé quién más, y para arriba.
Y es que era lo que faltaba y para arriba, claro.
Claro, esa es la historia. Te tienes que hacer atractivo para que el jugador que está en primera, que sí, que no, en un momento dado se le pueda abrir la puerta de una cesión, pues que acabe diciendo que sí, para ser importante. Bueno, como hizo Manu Vallejo a lo mejor el año pasado.
Yo, por enlazarte con esto, Eri, tengo la sensación de que el futbolista que cae de primera normalmente al Oviedo le costaba más convencerle, más allá de lo económico, y no por la clasificación, porque bueno, el Oviedo durante varias de estas temporadas sí estaba con opciones de poder disputar el playoff, sino por el estilo del juego. El Oviedo siempre ha sido un equipo más bien defensivo durante estas temporadas, y convencer a un futbolista que caiga de primera a segunda, que tenga nivel técnico, que tenga desborde, que te vaya a dar goles, es mucho más complicado. Yo creo que viendo el equipo que está formando Carrión, y que con jugadores que igual no tienen mucho nivel técnico ni muchas cualidades, consigue dar el rendimiento que le dan, pues yo creo que puede ser mucho más fácil convencer
a
futbolistas.
Y vas a jugar con Cazorla, y vas, total, a vivir en Oviedo. Si es que, ¿qué más quieres? Es imposible. Y luego puedes escuchar la tertulia del Oviedo el jueves de la Espita.
Y pueden venir a comer si quieres.
Si
también
lo tienes todo, escaparates y seguimos en la tertulia del Oviedo, la COPE.
En Sidrería La Espita gozarás de nuestros platos de cuchara,
de nuestros arroces,
probarás un bacalao espectacular,
y si te gusta la parrilla, nuestras carnes y el pulpo te sorprenderán.
Y es que en La Espita cocinamos para que disfrutes.
Ven a Coyoto, ven a La Espita, buena cocina, buena sidra y buenos amigos.
Reserva mesa en el 984 18 45 52.
Aparcamiento propio.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Está todo el mundo muy nervioso y conviene levantar el pie del acelerador. Si a mí me preguntan mi opinión personal, les diré que manifestaciones en sedes de partidos políticos, cual scratches, no me gustaron antes, no me gustan ahora. Las manifestaciones son legítimas, pacíficas y ejemplares.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Niños y niñas ya están pensando en los juguetes.
Y seguro que Papá Noel y los Reyes Magos también.
Por eso hasta el 19 de noviembre todos los juguetes tienen un 25% de regalo en El Corte Inglés.
Para ahorrar en más juguetes del 21 de diciembre al 2 de enero.
¡Hakuna Matata!
Ahorra y sé feliz. Hasta el día 19, 25% de regalo en todos los juguetes.
En El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Pues vamos a cerrar la tertulia del Oviedo desde aquí, desde La Espita, desde Coyoto. Recuerdo el partido el lunes, otra vez el lunes, ¿eh? Fuera de fin de semana.
Seis van a ser de los que están programados. Hay equipos que solo...
Increíble, ¿eh?
Muchas gracias, Tebas, muchas gracias.
No, Tebas, mira, hay una promoción del Oviedo que como es lunes y a las 9 ha dicho el Oviedo, no nos gusta sacarlo durante tan pronto, pero bueno, ya que tal, pues oye, pongo entradas a 10 euros para acompañantes. Está hoy abierta todavía esa promoción, Luengo no está porque está lesionado y vamos a ver si vuelven Luis Mío o Romario Bar. Es un poco lo que hay, señores. ¿Sí?
A mí me gustaría que el Oviedo diese un poco de rotaciones. Al final la temporada es larguísima y estaría bastante bien.
Eri, cuídate mucho.
La Torre es expectante a la Junta, ¿eh? Para la ciudad deportiva.
Sí, señor. Un abrazo, Sergio Fer.
Un abrazo. Las onomatopeyas
de Eri. Mañana volvemos. Adiós, adiós.